el Hospital de Marina, que fue donde llegué la primera vez, con unas acuarelas sobre Roma, sobre las puertas de Roma, que después se hizo en la muralla precisamente de Roma. Primero lo hizo Roma y después fue Cartagena. Fue una especie de relación que hubo en un momento muy bonito entre Roma, entre la ciudad eterna y la ciudad portuaria. Tuvo una especie de reencuentro después de siglos, haciendo una exposición que la verdad yo tengo un recuerdo especial. Y lo digo siempre que fue una pena haber desalojado toda la parte alta de aquel edificio tan bonito, donde era, yo creo, la mejor sala de exposiciones, no solo de la región, sino del mundo igual, porque aquellos techados tan bonitos al final hicieron muchos lugares para que mucha gente tuviese un despacho. Podían haber no hecho los despachos tan personales, porque también bueno tener espacios como este, donde cuando uno cuelga una obra, la verdad, pues, da una alegría inmensa. Este es un espacio especial. Y bueno, yo diré que la exposición es muy sencilla, pero ha necesitado de muchísimos años para que vea la luz. Yo empecé trabajando en estas historias de los teatros del Mediterráneo siempre cuando iba en mis viajes a una ciudad del Mediterráneo que tenía un teatro. Algunos de ellos los conocía, pero sin haberlos visto nunca. Por ejemplo, el de Apolonia, que está allí, que tiene una palmera. Ya había visto una foto con una palmera en un teatro pequeñito, esto estaba en Libia, pero me acuerdo que no quería, el guía que llevábamos, mi hermano y yo, no quiso llevarnos allí porque dice que había que subir una montaña, bajar otras cosas, que era una complicación tremenda. Al final, nosotros dijimos, no se preocupe, usted espéranos aquí, vamos nosotros para adelante. Y fue fantástico porque yo pude estar delante de un espectáculo maravilloso, viendo ese mar color turquesa, viendo aquel sol que estaba cayendo en aquella tarde y esta palmera como una especie de personaje de una obra griega que se había quedado allí, de una tragedia que se había quedado allí estancado en la tierra. Todo lo que hay momentos realmente tan bonitos, algunas cosas son más recientes, como por ejemplo el teatro que era casi imposible ver el Teatro de Alejandría, porque el Teatro de Alejandría, que en realidad era pequeño, era un odeón, pero era difícil encontrarlo. Me acuerdo que en el segundo viaje de Alejandría pude finalmente hacer una acuarela allí en situ, que es la que me permitió después afrontar este. Y es curioso porque esto es un sitio que no está muy lejos de donde vivía Cavafis, que en fondo es quien despide este catálogo, que os aconsejo si podéis le echéis un ojo, porque yo he tenido muchísimos catálogos que se han hecho y este es especialmente un catálogo muy bonito porque se han escrito unas notas, al final os voy a leer una de ellas, que ha hecho José Luis Montero, que está esta mañana aquí conmigo, y que ha sido hacer un catálogo como este dentro, no es un sitio donde de repasar así, de que se te ha olvidado. Yo que lo tengo desde ayer, os diré que me lo he llevado hasta la cama a repasarlo, como si fuera una cosa, porque ha sido una emoción. Así es que yo os agradezco a todas las personas que habéis contribuido a que el catálogo esté aquí esta mañana, porque cada vez es más difícil hacer una cosa como esta. Es más complicado porque yo sé que hay menos dinero para la cultura, hay menos dinero para estas cosas, pero en cambio hay un grupo de personas que se han aliado para que esto salga. Y esto que está en mis manos, que sepáis que es el resultado de muchas horas de trabajo, yo pintando un poco los cuadros, pero después José Luis Montero organizándolo y haciendo. La idea, además, de escribir unas notas a mano, son de él, y yo, como tengo otras personas que van a hablar después que yo, os voy a decir lo que yo escribí de Cartagena, porque creo que es importante. Una prima hermana de mi madre vivía en la Cuesta de la Baronesa. Y de adolescente la visitábamos de vez en cuando. Nadie podía suponer que bajo aquel patio de vecinos, donde los niños jugaban y donde se encontraban los baños comunes, había un inmenso tesoro. El Teatro Romano de Cartagena, que según expertos era uno de los más importantes que Roma construyó en la península ibérica. Hoy es un polo de atracción internacional y espero que cuando España tenga que proponer la nueva capital europea de la cultura, todos los murcianos trabajemos juntos para que la ciudad portuaria sea la elegida. Yo creo que es una necesidad, porque creo que hay pocas ciudades en España que se merezcan lo que se puede merecer Cartagena con esa historia de ser capital europea de la cultura. Tenemos, y me pongo a vuestra disposición para lo que haya que hacer, porque una pequeña ciudad de Italia que se llama Matera, yo trabajé mucho para que lo fuera, hice cursos, hice exposiciones, hice muchas cosas y al final se consiguió. Y la verdad fue maravilloso ver una ciudad de menos de 100.000 habitantes, una ciudad que en fondo está excavada en la tierra, en la piedra, que lo consiguió y, bueno, por otra parte recibieron una cantidad enorme de dinero para poder hacer muchas cosas que siempre viene bien a cualquier ciudad. Gracias, gracias a Elena por haberme dejado tu casa aquí y gracias a todos vosotros por estar aquí esta mañana. Hasta pronto. Muy bien.
Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer a Pedro Cano su cariño, el amor que profesa, el que sea embajador de Cartagena. Tiene el corazón partido, ¿no? Es de Blanca, pero él es un cartagenero más que siempre ha presumido de nuestro patrimonio, de nuestra arqueología, de nuestra riqueza cultural en cualquier lugar del mundo. Y una muestra es esta cuarta exposición que Pedro tiene en el Museo del Teatro Romano y que sin duda va a ser un revulsivo para ir recuperando las visitas de los turistas, las visitas culturales a nuestro municipio, después de haber hecho los deberes durante este año tan complicado, siendo un destino seguro, con el mejor cartel, las expectativas sin duda van a ser muy positivas. Que Pedro Cano, que ha visitado ¿cuántas ciudades del Mediterráneo? Muchísimas. Que las ha mimado, que las ha pintado. Vemos algunas de ellas en sus cuadernos, en las obras que hoy expone. Pinte y tenga siempre en su agenda, en un lugar prioritario, a Cartagena, es un gran honor y todo un orgullo, Pedro. Simplemente con esos bocetos, en cualquier agenda, en un momento de inspiración, en el momento que Pedro tiene una buena idea, cómo la plasma y cómo luego la desarrolla. Teníamos muchísimas ganas de volver a tenerte, sobre todo por la implicación también, el compromiso que siempre manifiesta Pedro Cano en cualquier trabajo que realiza en Cartagena. No solo con la exposición, sino que luego se queda para hacer de guía turístico durante algunos días, cuidando también a nuestros visitantes. Disfruta de nuestra gastronomía. Yo ayer me lo crucé paseando por una calle céntrica de Cartagena, disfrutando de nuestra gastronomía. Y creo que es uno de los mejores referentes del panorama cultural que nos puede ayudar a conseguir ese gran reto que tenemos de ser una gran capital en el Mediterráneo, una gran capital europea de la cultura. Y me atrevería a decir en nombre de todo el gobierno municipal que ya te queremos fichar para ser uno de los embajadores para conseguir esa candidatura del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pedro, te queremos, te apreciamos muchísimo, no solo por tu calidad humana, sino por tu trayectoria profesional. Yo recuerdo incluso escenas pintando en la pescadería con Elena, en otras exposiciones, los peces, bueno, siempre implicado con sus alumnos, haciéndoles también querer a Cartagena. Y ojalá consigamos, gracias a tu obra, gracias a tu trabajo, el objetivo que tenemos desde el Ayuntamiento, desde el Museo del Teatro Romano, la dirección, que está haciendo un trabajo espléndido, desde la comunidad autónoma, con su presidente, la consejera, todos los miembros de la Fundación, el que poco a poco vayamos recuperando nuestra actividad cultural y turística y sigamos ofreciendo la calidad que merecen pues todos los cartageneros y visitantes aquí en Cartagena. Gracias por hacerlo posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria. Me precedieron en la palabra la alcaldesa de Cartagena, que sin duda transmitió la importancia y lo importante que es para Cartagena tener una exposición de esta trascendencia, y tiene razón. Y luego don Pedro Cano también, antes, don Pedro Cano también nos explicaba, nos daba algunos detalles de esta exposición, de estas 16 obras de arte. Y también lo hacía, bueno, pues con la maestría que solo él sabe hacer y que solo él sabe transmitir. Y los dos tenían razón en todas sus afirmaciones. Para Cartagena es importante. La verdad es que no se me ocurre otro lugar, otra ciudad más que Cartagena en la que poder iniciar esta exposición. No se me ocurre otra ciudad más importante más que Cartagena en la que uno de los artistas contemporáneos más importantes de España, como es Pedro Cano, puede iniciar esta exposición. 16 obras de 16 teatros del Mediterráneo, Palmira, Roma, Atenas, Málaga, Mérida y, por supuesto, uno de los protagonistas, el Teatro Romano de Cartagena. Y precisamente por eso hoy estamos aquí, en el Teatro Romano de Cartagena, y por eso precisamente se inicia esta exposición. No podía hacerlo en ningún otro lugar del Mediterráneo más que en el Teatro Romano de Cartagena. Y yo quiero darle las gracias a Pedro Cano por su generosidad, por querer que esta magnífica exposición, que esta obra inicie, bueno, su andadura, o esta exposición, este recorrido por Cartagena. Sin duda que tenemos que llevarlo a más capitales del Mediterráneo, a más ciudades europeas, y contarás con la comunidad autónoma para eso, querido Pedro. También quiero agradecerte tu generosidad, porque, como bien decía la alcaldesa, durante estos días vas a hacer personalmente de guía por esta exposición, y creo que todo el que venga va a poder contemplar, como digo, la obra de uno de los artistas contemporáneos más importantes de España. Va a poder ver cómo solo Pedro Cano es capaz de capturar la luz y el color del Mediterráneo y llevarlo a su obra, y sin duda merecerá la pena, bueno, pues el que puedan estar visitando el Teatro Romano de Cartagena, su museo y, por supuesto, esta exposición de Pedro Cano. Yo quiero aprovechar, ahora que estamos en un museo, para hacer un llamamiento, desde luego, a favor de los museos como lugares seguros. Desde luego, el Museo del Teatro Romano de Cartagena lo es. Durante el mes de junio ya se han recibido casi 5.000 visitas y está demostrando, desde luego, recuperando toda su actividad, que es necesario recuperar toda la actividad en torno a la cultura y a la cultura segura. Este Museo del Teatro Romano de Cartagena lo es. Desde luego contribuirá a que recupere su actividad la llegada de cruceros como el del sábado pasado, y creo que esto también va a contribuir a la recuperación cultural, de toda la actividad cultural, pero también el desarrollo económico de la ciudad, de la región y del país. Y dicho esto, y agradeciéndole de nuevo a Pedro Cano su generosidad y su sensibilidad con Cartagena y con la región, pues les quedo a su entera disposición.
Ya se dijo que el proyecto que iba a continuar el desarrollo del Teatro Romano iba a ser el del pórtico, y se habló incluso de asignaciones presupuestarias para este año y a partir de este año para el siguiente. Quería saber si se ha tratado ese tema, y si no es así, no sé, un poco qué desarrollo tiene ese proyecto. Y en segundo lugar, no para usted, sino para la señora alcaldesa, pero aprovecho para hacer las dos preguntas a la vez. El entorno del Teatro Romano en los últimos años ha sufrido un deterioro que se ha puesto de manifiesto con derrumbes hace un par de semanas. Quería saber un poco cómo se puede, digamos, envolver el proyecto del Teatro Romano con un entorno que dé lustre, ¿no?, en vez de, a lo mejor, de alterar un poco este escenario.
Muy bien. Bueno, todos los proyectos en torno al Teatro Romano se mantienen, por supuesto. Es cierto, y sé que no se les escapa, que los últimos 15 meses han sido excepcionales y, por lo tanto, hemos tenido que aparcar proyectos que entendíamos prioritarios, porque la prioridad era salvar vidas y gestionar la pandemia. Pero, por supuesto, que se van a retomar todos los proyectos. El del pórtico, por supuesto que también. Hoy también se ha hablado de eso. Ese y otros muchos proyectos que están en cartera y que vamos a iniciar lo antes posible. Y dentro de esos proyectos, desde luego, la alcaldesa también ha dado cuenta de la intención de optar a los fondos europeos Next Generation por parte del Ayuntamiento, que ya podrá dar más detalles también desde luego, para abordar proyectos que afecten al Teatro Romano de Cartagena. Y dicho esto, yo le doy la palabra a la alcaldesa.
Respecto a la primera intervención, pues hemos aclarado también en la reunión, en ruegos y preguntas y en las manifestaciones posteriores, que estamos pendientes de que se inicie, ¿no?, los procedimientos para saber qué cantidad se va a destinar de los fondos europeos a la comunidad autónoma, también a los ayuntamientos. Nosotros desde el ayuntamiento hemos presentado 30 proyectos por un importe aproximado de 300 millones de euros y uno de ellos tiene una línea discursiva que es recuperar precisamente el pórtico del Teatro Romano, sus jardines, el potencial, porque además el proyecto, la primera fase está hecha, la directora lo ha diseñado, lo ha preparado todo para que tengamos la memoria de las tres fases, pero una primera fase ya tiene el proyecto y por tanto se podría ejecutar prácticamente de inmediato. La finalidad es conseguir esos fondos europeos para reactivar la campaña de excavación y la continuidad del proyecto del Museo del Teatro Romano, pero también en ese proyecto les adelanto que lo que hemos planteado es recuperar también los jardines de la Plaza de la Merced y del Huerto de las Bolas. Ojalá, cuando tengamos respuesta por parte del Gobierno de España, encaje dentro de los ejes estratégicos y podamos actuar tanto en el pórtico como en el resto de los jardines separados por 2.000 años de historia. En cuanto a la segunda pregunta, como saben, la anterior alcaldesa, actualmente vicealcaldesa, mantiene sus competencias de urbanismo y una de las prioridades de las que ya hemos hablado es precisamente a través de la concejalía y de la sociedad casco antiguo reactivar nuestro casco histórico. Iba a decir que tiemble el casco histórico. Bueno, permítanme la broma, ¿no? Ha empezado ya con la inspección y revisión de todo el suelo municipal para actuar, como bien dice, tanto en la parte estética como en todos los proyectos que se puedan materializar a la hora de llevar a cabo inversión pública en nuestro suelo, sobre todo, y también instar a otros propietarios en sus parcelas privadas a que desarrollen lo antes posible sus proyectos. Es que yo no lo sé, no.
Sí. ¿Cuándo podría estar disponible? Bueno, de momento el Gobierno central nos ha dado cero información sobre los plazos, sobre el presupuesto, sobre las características o las cuestiones necesarias para optar a esos proyectos. No sabemos nada y por lo tanto estamos a la espera de que se nos pueda decir algo. Pero como le digo, no sabemos ni presupuesto que corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ni qué proyectos podemos optar, ni cuáles son los requisitos, nada.
Presidente, ayer se conoció la nueva planificación hidrológica y ya los regantes ya han dicho que van a actuar. No sé qué podría hacer desde Murcia la Administración, si tienen planes o cerrar.
Ayer lo que se conoció es la propuesta del Ministerio, la propuesta del Gobierno central, para que en 2027 se cierre definitivamente el trasvase Tajo Segura. Esa es la propuesta. Una propuesta para iniciar su recorte y para que en 2027 concluya con el cierre del trasvase de Tajo Segura y con la inviabilidad. Pero estamos hoy en Cartagena. Uno de los motores agrícolas de España es el campo de Cartagena. El 80% de la agricultura del campo de Cartagena depende del trasvase Tajo Segura. Lo que ayer dijo el Ministerio, lo que ayer dijo el Gobierno central, es que en 2027 será inviable la agricultura del campo de Cartagena. Los agricultores y las familias que viven de la agricultura en el campo de Cartagena tendrán que buscarse otra ocupación y, desde luego, la riqueza, el PIB, lo que aporta a la economía de España, las exportaciones del campo de Cartagena tendrán que ser sustituidas, si es que se puede, por alguna otra actividad. El rechazo es frontal. Esto es una barbaridad. Esto es inadmisible. Esto es incluso indecente. No es justo, no es coherente, no atiende a ninguna cuestión técnica y solo a la unilateralidad política del Ministerio y del Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nosotros estamos en contra, manifestamos nuestro rechazo frontal y rotundo y vamos a emprender todas las acciones necesarias para que no se consume esta tropelía del Ministerio y del Gobierno central. Acciones legales, todas las que estén en nuestra mano, institucionales también, políticas, por supuesto. Estaremos al lado de los regantes y de los agricultores en todas aquellas acciones que lleven a cabo. Yo ya he solicitado al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, una nueva reunión que estoy convencido volverá a desatender o a rechazar para hablar de esto, pero buscaremos todos los apoyos necesarios y haremos todo lo que tengamos que hacer para que en 2027 no se lleven a cabo los planes de Pedro Sánchez y del Gobierno central y no se cierre el trasvase Tajo Segura.
Presidente, yo quiero preguntarle también otro tema de actualidad, como es el de los indultos, una reacción a los de Sánchez, a los líderes del proceso.
No puedo estar más en desacuerdo. Y esto debilita al Estado. Y esto debilita una democracia plena como es la democracia española. Y esto debilita la separación de poderes, que es la base del Estado de Derecho por el que se rige España. Y no puede ser que Pedro Sánchez socave la separación de poderes, debilite el Estado de Derecho simplemente por su interés personal y político. Y no puede ser que Pedro Sánchez y que el Gobierno central vayan a indultar a delincuentes. Delincuentes que han intentado romper y que han atentado contra la unidad de España. Delincuentes políticos que han malversado fondos públicos y los va a indultar. Cuando no se arrepienten, no solo es que no se arrepientan, es que dicen que si salen de la cárcel lo van a volver a intentar hacer. No puede ser que el señor Sánchez y que el Gobierno central supediten todo esto, supediten la unidad territorial, supediten, como digo, nuestro Estado de Derecho, supediten la convivencia real de todos los españoles solamente por su interés personal, por su interés particular y por mantener los pactos que le llevaron a la presidencia del Gobierno. No podemos estar más en desacuerdo. Desde luego creemos que este va a ser un gran problema que sí que va a afectar a la convivencia de todos los españoles y a la unidad territorial. Y yo espero que el recurso planteado por algunos partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, se resuelva desde luego dando la razón a ese recurso y evitando los indultos, porque como digo, creo que es un disparate, creo que es una barbaridad y creo que responde tan solo al interés del presidente del Gobierno. Bueno, desde el Gobierno regional estamos preocupados, como nos preocupa siempre, cada agresión que hay, por supuesto, a cada persona, y cuando detrás subyace algún tipo de cuestión racista o discriminatoria, mucho más, ¿no? Por lo tanto, nos preocupa como nos preocupaba antes y como nos preocupa cualquier agresión que haya en la región de Murcia. Por supuesto, si tiene connotaciones racistas, no puede dejar de preocuparnos, además con más intensidad, porque eso lo que quiere decir es que la sociedad en su conjunto, las instituciones, la comunidad autónoma también, debemos de trabajar más para, bueno, pues para concienciar a la sociedad de la igualdad entre todos y para desterrar cualquier tipo de lacra racista, machista o de cualquier otro género que se dé en la región de Murcia.